Convertimos todo en enfermedades y a veces exageramos. Y uno de los términos con los que hablamos de los críos, mucho en las escuelas o en las circunstancias familiares, es cuando nos referimos a ellos como víctimas de estrés, estrés infantil. ¿Existe eso? Vamos a preguntar a Marian Rojas. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente hoy sacas un tema que me parece de vital importancia, ¿no? Porque es verdad que a veces tendemos a sobrediagnosticar y pues hablamos demasiado de temas de psicología en todos los ámbitos de la vida. Pero si hay algo que sí que considero que es importante, es cuidar a nuestros niños, ¿no? Y cuidar a la juventud y saber que realmente hay cosas psicológicas que sí que pueden surgir y suceder. Es decir, que el estrés en los niños, que es el tema que hoy nos preocupa, sí que existe, no es una invención de repente de la psiquiatría o psicología moderna, pero también pues entender cuáles son sus causas, cuáles son sus síntomas, cómo podemos ayudar a estos niños que lo sufren, cómo detectarlo, ¿no?
Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es un niño estresado?
Bueno, la realidad es que el estrés, Cristina, partimos de una base, y es que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad a lo largo de su vida. Los sistemas de estrés que nuestros oyentes lo deben de saber de memoria, de todo nuestro cerebro, y cómo son las glándulas suprarrenales y esa adrenalina y ese cortisol, sabemos que influye poderosamente desde que el bebé incluso nace, ¿no? O sea, hay estudios de estrés en niños, pues un niño que llora sin parar y que no es atendido por nadie, un niño con hambre que no es atendido, o un niño que es dejado en una residencia, en un orfanato, y que tiene un abandono, ¿no? Es decir, el estrés tanto agudo, de forma traumática o pequeño, tiene una influencia bioquímica en ese pequeño desde que nace. ¿Qué pasa? Que esto, todo su sistema de regulación del estrés en ese momento es muy vulnerable, porque es un momento muy importante. Sabemos hoy en día que un niño que sufre un estrés crónico o agudo grave, un trauma, desde que se incendia su casa, voy a poner en el modo extremo, ¿no? Tiene un abuso, tiene un abandono, vive un padre alcohólico, violencia intrafamiliar, los mecanismos de regulación del estrés a veces se quedan dañados hasta la edad adulta. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Pero luego existe el estrés más común, el estrés en los niños, que pueden vivir todos, que no nos vamos a ir al trauma tan gordo, que de esto hemos hablado muchas veces, sino al estrés común de los niños, que difiere de los síntomas de los adultos, porque la maduración cognitiva, emocional y conductual es distinta. Por ejemplo, síntoma frecuente de un niño que tiene estrés, pues que duerme mal, que le cambia el apetito, que de repente un niño que deja de comer, que cambia el rendimiento escolar, que cambia la actividad física, no le apetece salir, no le apetece jugar, se queda aislado, que nota siempre un cansancio, que tiene problemas de relacionarse con los amigos, que lo notas irritable. O sea, estos son síntomas de que algo está sucediendo. Pueden ser muchas las causas, es decir, ese niño puede estar sufriendo una situación de tensión en su mundo, en su micromundo, porque se siente solo, porque nota que sus amigos no le quieren, porque en casa ve que hay algo que está pasando. Los niños lo captan todo. O sea, la sensibilidad de un niño al entorno es muy grande. Entonces, unos padres que se están todo el día peleando, ese niño lo está viviendo. Y eso es un estado de tensión para él. Y su estado de tensión no lo va a saber verbalizar. Un niño, hablaba el otro día yo con una paciente, que me decía: oye, Marian, a mi hijo de 7 años, ha empezado el curso, no quiere comer, por las tardes llega a casa y ya no quiere jugar ni bajar al parque, dice últimamente se levanta muchas veces por las noches y como con un poco de sudoración. ¿Tú crees que le está pasando algo? Y le digo, yo creo que le está pasando algo, pero él me dice que está todo bien. Le digo, ya, pero es que la forma de verbalizar de un niño no es la de un adulto. De hecho, hay adultos que les cuesta, imagínate a los niños, ¿no? A veces, a través de esto, lo hemos hablado alguna vez, Cristina, aquí en la COPE, de los dibujos, de los cuentos, ponerle legos, muñecos, pero es ir entendiendo qué está sucediendo en el corazoncito, en la mente, en el mundo emocional de ese niño pequeño para que se sienta tan vulnerable. Ellos no se enfrentan a la tensión de conciliar del trabajo de un jefe, pero tienen sus cosas. A veces pues puede ser una mudanza, puede ser que ha nacido, bueno, es un clásico, que nace un hermanito, las discusiones en la pareja, a veces que uno tenga un familiar con enfermedad. Yo esto lo he visto muchas veces en consulta, pues que hay alguien en la familia enfermo y estos niños viven un estado de tensión porque no entienden si la enfermedad es grave, se puede morir, cómo va a cambiar su vida si esta enfermedad nunca cambia, ¿no?
Y una vez que ya hemos visto que el crío ha dejado de comer, de dormir, que tiene un comportamiento apático, e intuimos que puede tener que ver con esa situación de violencia o de dolor en la familia, ¿cómo lo abordamos?
Bueno, yo siempre digo que si tú detectas que tu hijo, o eres profesora, tengo profesor, profesora, tengo algún maestro que me escuche, que un niño de repente cambia su forma de estar, de actuar, siempre indagar un poco, ¿no? Con muchísima delicadeza, tanto como padre, como amigo, los padrinos, los tíos, ¿no? A veces son circunstancias y que los niños pasan unos días, unas semanas que están un pelín más cansados, pues así que ha habido un cambio, pero nada preocupante. Pero cuando vemos que eso se ha instaurado, que ese personalidad o ese carácter del niño no está evolucionando como solía hacer, que su apetito, su forma de reaccionar en casa está más aislado, está más triste. Sí que no, recomiendo incluso empezar con el pediatra, ¿no? Y decirle al pediatra, primero de todo, a ver si hay algo de salud. A veces, pues haber encadenado catarro, gastroenteritis, otitis, bronquitis, esto hace que los niños estén más vulnerables, más tristones, más irritables. O sea, que siempre consultar al pediatra es una buena solución. Y luego, por otro lado, ir preguntándoles con muchísima delicadeza, ¿no? Es decir, ir intentando sacar qué puede haber cambiado, a veces hablar con los profesores, ver la dinámica en casa. Y muchas veces, Cristina, pues hay que consultar. Hay psicólogos, terapeutas infantiles, psiquiatras infantiles, que de forma muy delicada, y hoy en día hay mucha especialización al respecto, ir viendo. A veces era una cosa puntual, y a veces quizá pues es la llegada del hermanito, pero que lo está llevando muy mal, y está esa rabieta, que es una forma de demostrar que me han quitado mi sitio. Pero a veces podemos, yo he descubierto, Cristina, porque ya sabes que es uno de los temas que yo más trato en consulta, temas de abandono, de abuso, temas gordos, traumas gordos, que el niño guarda, que no se lo ha contado nunca a nadie, y que lo está somatizando con síntomas físicos o conductuales o emocionales, y de repente ese niño o esa niña la sientas un día y sabes tocar las teclas adecuadas y te cuenta una historia de película de terror.
Y una vez que tienes identificado un foco, sea de película de terror o sea la llegada de un hermanito que te ha desplazado, ¿cómo se hace para que el niño vuelva a dormir, vuelva a comer, vuelva a estar contento?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esos niños se fijan y están constantemente mirando cómo los padres o los cuidadores actuamos ante nuestras propias frustraciones. Somos un espejo de su mente. Cuando nosotros conocemos que el cerebro de un niño y la conducta de un niño está siempre entre el caos y el orden, ¿no? Es como un barco, lo explica muy bien Daniel Siegel, que es como un barco que tiene dos orillas. Una es el caos, la rabieta, la frustración, la impulsividad, y en el otro extremo, en el otro lado de la orilla, tienes el orden, la rigidez. Y entonces, pues a veces viran de un sitio a otro. Por otro lado, sabemos que el cerebro de un niño está madurando, y todo su sistema límbico va madurando poquito a poco, y la amígdala cerebral, que es el centro de gestión de emociones, donde está la base de la rabieta y de la agresividad, hay momentos que toma el control de todo el cerebro y de todo el cuerpo, y tienes esa rabieta. O sea, conocer cómo funciona el niño, que hoy en día tenemos tanta información neurocientífica al respecto, nos ayuda a ser mejores padres, mejores educadores, médicos, maestros, profesores. A ese niño darle siempre mucho cariño. Yo siempre digo que la mejor ecuación es mucho cariño con límites muy claros, que eso ya entra en el campo de la educación. Ese niño tiene problemas para dormir, para empezar, escuchar y validar eso que nos está diciendo. No se trata de que ellos hagan un golpe de estado en casa y decidan cómo son las cosas, pero hay niños que sufren mucho. Y todos los adultos, cuando echamos la vista atrás, o casi todos, podemos detectar instantes de nuestra infancia donde notamos vulnerabilidad, tensión, tristeza, miedo, y donde pensamos, jo, a mí, ¿cómo me hubiera venido de bien si alguien en un momento dado me hubiera apoyado, me hubiera acompañado, me hubiera sentido más querido en esta circunstancia?
Claro, porque verbalizar, aunque sea para un niño, es muy importante. Identificar las cosas, poderlo hablar con su papá y con su mamá, reconocer el sitio que tienen aunque haya nacido otro hermanito, o que los papás se quieren aunque tengan discusiones. Todas esas cosas son más importantes de lo que pensamos. Pero fíjate, el estrés infantil existe, Marian Rojas, es la conclusión que llego.
No es que exista, es que mal, el estrés infantil grave, ya sabemos que es trauma y ya sabemos lo que genera, pero que el estrés del día a día, y te doy un último ejemplo que estoy antes de terminar, de un niño que por la mañana se levanta, que los padres están separados, va a casa de uno, luego va a clase extraescolar, luego en el colegio, luego, y de repente ese niño tiene un nivel de tensión en su microcerebro y en su micromundo que hace que está irritable. O sea, que a veces también hay que ponerse un poco más en la piel. A veces pensamos que los niños son adultos en chiquitín y no es así.
No es así.
Y hoy en día, gracias a Dios, existe mucha información, hay mucha investigación al respecto y se está avanzando. Y a mí me gusta porque esta neurociencia del mundo de la educación y de las emociones nos está acercando a entender mejor a la juventud, a los adolescentes, a los niños. Y en el caso de los niños, pues entenderles mejor porque no dejan de ser el futuro de la sociedad.
Muy importante. Pues si quieres seguir escuchando y leyendo a Marian Rojas, hazte con su bestseller, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, o con el que ahora mismo lo pita en el mercado, Cómo encontrar a tu persona vitamina. Muchísimas gracias, Marian.
Muchas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.